Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque, una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Muy, pero muy buenas tardes. No, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están, queridos? Otra vez aquí estamos en Noticias Turísticas con Enfoque. Y en esta oportunidad, súper contenta porque obviamente, como decimos, como dice nuestro amigo locutor Mariano Torres, no estoy sola. Bueno, obviamente siempre estoy con Carlos también. Carlos, ¿cómo estás? Y trajimos invitados. Hoy tenemos un programa súper especial. Como lo veníamos prometiendo, también vamos a hablar especialmente de un país que nos llama poderosamente la atención, su cultura, su gastronomía, sus paisajes, ¡ay, cuántas cosas! Y es Bolivia. Vamos a hacer este programa especial dedicado a este querido país, este hermoso país, y hemos traído periodistas que nos van a estar contando, locutores que nos van a estar contando un poco de las actividades que hay, de los lugares para visitar, y obviamente, ¡ay!, todas las cosas curiosas que nos pueden contar. Una curiosidad para las personas que nos escuchan siempre. Van a escuchar palabras raras, pero no son raras porque aquellos que son de allí, podemos decir, van a escuchar palabras muy añoradas por muchos, que es el quechua, el aymara y también el guaraní, me parece. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestra amiga, nuestra querida Eugenia Camargo. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida.
Hola Rosa, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, un gusto para mí estar en tu programa y bueno, te traemos cosas importantes para compartir a tu audiencia.
Buenísimo. Y también tenemos aquí la compañía de nuestro amigo Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches.
Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Igualmente, Rosa, Eugenia. Mucho gusto y gracias por hacernos el aguante, Carlitos. Y muy bien, y acá contaremos algunas diversidades que nos muestra nuestra cultura. Como bolivianos tenemos mucha cultura y mucho de todo, ya comenzaremos.
Ya compartiremos entonces. Sí, buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno, bienvenidos al programa. Lo que vamos a hacer ahora, ya para entrar en el calor, es primeramente escuchar algunos anuncios y luego tenemos unos temas, unas canciones preparadas hermosísimas como para entrar en calor. Después vamos a hablar de las múltiples informaciones que hemos traído. ¿Les parece? Muy adelante, Carlitos.
Sayago Records. Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos reales. Ya no corras tras él.
Sayago Records.
Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD. Producción artística para radio, teatro, TV y película.
Sayago Records.
15-34-27-8777.
Sayago Records.
www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
soy jilguero, charango, poncho, sombrero. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir.
Para sufrir.
Yo no he nacido para sufrir.
Para sufrir.
Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero.
Y sincero.
Lindo, moreno, soltero.
Y sincero.
Lindo, moreno, soltero. Dinero, trabajo duro conseguir, cuando me falta dinero, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir,
para dormir,
linda morena para dormir,
para dormir,
linda morena para dormir.
Noticias turísticas con enfoque. Una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Muy, pero muy hermosa la canción que hemos escuchado y compartido de nuestros amigos que han seleccionado especialmente para este programa. Pero bueno, tenemos noticias. Le vamos a compartir algunas cosas a la gente. Como ejemplo, por ejemplo, ¿qué trajeron para que les podamos contar?
Bueno, les trajimos dos nuevas rutas aéreas que unen Argentina, Uruguay y Bolivia.
Mira qué interesante. ¿Cómo es esto? ¿A qué se debe?
Bueno, se debe a que, bueno, en la ciudad de Córdoba se recibirán vuelos directos desde Montevideo y Santa Cruz de la Sierra. El ministro de la Nación, Gustavo Santos, junto al gerente de la aerolínea Amazonas, Sergio de Urieste, el viceministro de Turismo de Bolivia, Ricardo Cox, y el presidente de la agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, recibió los dos primeros vuelos procedentes de Montevideo, Uruguay, y de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Santos destacó que la conectividad es un factor fundamental para el turismo. No se puede ir donde no se puede llegar.
Obvio.
No. Por tal motivo, estamos trabajando intensamente para que los turistas, tanto nacionales como internacionales, puedan llegar a todos los rincones del país.
Estamos hablando de Argentina, claro, obviamente Argentina. Pero bueno, en este caso la empresa
Amazonas
fue la que tomó la decisión de abrir esta posibilidad de que los vuelos no solo lleguen a Buenos Aires,
no,
sino también que lleguen a otra provincia como es Córdoba.
Ejemplo,
qué, claro, qué importante, ¿no? Porque esto les permite a los bolivianos poder ir en avión a diferentes lugares y no tener que tomar el micro, que son tantas horas de viaje, ¿no?
Claro.
Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué más?
Y bueno, Amazonas suma estas rutas a las que ya opera con destino a Salta y Buenos Aires. Ambos vuelos, el de Santa Cruz de la Sierra como el de Montevideo, operarán con 3 frecuencias semanales. Los días martes, jueves y domingos, el proveniente de Uruguay comenzará a volar el 24 de agosto y el de Bolivia el 14 de septiembre.
O sea, ahí nomás. Falta muy poquito para poder empezar. O sea, si estamos en Córdoba, podemos viajar a Bolivia directamente.
Hasta Santa Cruz de la Sierra.
Sin tener que venir a Buenos Aires, que eso es muy importante. Y si estás en Bolivia y querés viajar a Córdoba sin tener que pasar por Buenos Aires, ya hay un vuelo que va a estar dispuesto 3 veces por semana desde Santa Cruz de la Sierra, ¿es?
Sí, Santa Cruz de la Sierra
hasta Córdoba.
Claro.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que para los cordobeses es una oportunidad genial como para poder visitar también el lugar, claro, y al revés. ¿Y qué más dicen?
Bueno, las conexiones internacionales sin pasar por Buenos Aires crecieron un 260%. Bueno, comparado al 2017 en años anteriores, ¿no? Ejemplo,
sí, sí.
¿Sí? Hoy 7 provincias argentinas, como Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan y Neuquén, reciben vuelos internacionales.
Qué bueno, ese para nosotros los argentinos es un orgullo, y para aquellas personas que quieran pisar el suelo argentino, como dice nuestra Constitución también, claro, estamos abiertos y disponibles, porque estos vuelos obviamente permiten una mayor conectividad con el resto del mundo. Qué interesante, la verdad.
Interesante,
qué bárbaro, la verdad que sí. Qué bárbaro.
Sí, bueno, y también tenemos acá que dice, la incorporación de estos nuevos vuelos forma parte de la devolución de los aviones, que incluye el crecimiento de aerolíneas argentinas en una posición de liderazgo, la transformación de la infraestructura y del espacio aéreo con el objetivo de aumentar la capacidad de los aeropuertos y la incorporación de nuevas líneas aéreas para brindar más alternativas de conexión.
Qué lindo, muy bien, la verdad que bárbaro. Me gusta la idea de poder viajar a otros lugares y de que tengamos mayor conectividad. Mira, ¿sabes qué? Me muero de ganas de escuchar, Carlitos, antes de que nos olvidemos. ¿Viste ese audio que teníamos, que invitábamos a las personas a escuchar el programa que está en aymara? Quiero que lo podamos... ¿Te acordás cómo era?
Sí.
Invítalos a nuestros amigos entonces. Y vamos a escuchar qué trajo nuestro compañero, sí nuestro amigo. Sí. Freddy, arrímate al fogón, Freddy. Contanos un poco qué trajiste para compartir.
Muchas gracias, Rosa, Eugenia. Justamente quiero acotar a Eugenia algunas cosas importantes. Los bolivianos en Argentina podrán volar gratis al país. Esto nos incumbe mucho a nosotros, a los bolivianos. Y BOA, el gobierno de Mauricio Macri, firmó este viernes un convenio con Aerolínea Boliviana de Aviación BOA, proporcionando vuelos gratuitos a bolivianos residentes en Argentina.
Qué bueno eso, porque les permite a los bolivianos, ¿qué cosa? ¿Viajar tranquilos o no? ¿Cómo es esto de que los bolivianos van a viajar en forma gratuita a los que son residentes en Argentina?
Sí, justamente, Rosa. Sí, esto nos...
A mí me llama la atención.
Sí, es verdad que sí.
Me llama la atención.
Sí, justamente es... Y los motivos son... puede ser por la salud, educación... familiar, muchas cosas que nos incumbe acá, y la colectividad que llegó acá con esas ganas de viajar, salir a Bolivia, otros por ahí no la pueden, por ahí la economía, todo eso, y esto nos sirve a todos. y así dirigido a no dejar de lado a ningún boliviano acá. Esto fue visitada por la capital argentina en el canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, donde acudió este viernes a la embajada de su país para anunciar el acuerdo que, según destacó esto.
Qué bueno, ¿eh? Y pregunto, a ver si entendí bien. Entonces, es para la reunificación familiar, o sea, que hay personas que vinieron a la Argentina, no pudieron volver a su país, no pudieron volver en este caso a Bolivia. Esta empresa Aerolíneas, que es de aviación, que se llama BOA, es la que firma este convenio con el presidente de Argentina para poder hacer que estas personas puedan volver a su país. Esa sería la palabra, ¿no? Qué bueno esto de la... Porque a veces la repatriación precisamente no es por una cuestión de decisiones personales y... Digamos como que se los obliga, ¿no? Pero en el caso de que hay una situación... No es solamente problemas de personales o delictivos, ¿viste? Que a veces, que era lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces las personas las repatrian porque hacen algo mal, porque normalmente están de más, se les acabó el tiempo. Viste que hay ciertos plazos. Pero en este caso es un convenio donde se los puede llevar o se los puede mandar de nuevo a aquellos que no tienen para sus pasajes. Qué interesante. La verdad que me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención de parte de ellos y de parte del gobierno de Bolivia también, que toma esta decisión.
Sí, ahí llevamos, Rosa. Y sí, justamente como dijiste, todo eso nos... los problemas siempre están en todo lado. Y no siempre tiene que ser por la repatriación, por algún delito que uno haya hecho, que lo haya hecho acá, sino en todo lado siempre pasa. Y no, sino que son personas que necesitan viajar y no lo pueden por muchas circunstancias, puede ser enfermedades, educación, y eso para nuestra colectividad es muy importante.
Sí, a mí me gustó mucho esa palabra que yo vi por ahí que lo dijiste recién, que es para reunir de nuevo a la familia. Qué importante, ¿no? Porque yo me imagino aquellas personas que han venido a la Argentina como turistas, que se han quedado a trabajar, que les ha sido muy difícil volver y después volver a encontrarse con sus familias, que se les hace imposible porque no todos quieren, como quien dice, venir. Algunos tienen la necesidad de ir por una cuestión de enfermedad y todo ese tipo de cosas, poder volver a través del consulado, pedir que le paguen su viaje en avión para volver a su país. La verdad que me gusta mucho, me parece muy bueno, ¿no? ¿Vos qué opinás?
Sí, está buenísimo, Rosa. Sí, todos aquí los bolivianos, y hay veces estamos así como decir abandonados por el cónsul, y sí, por la embajada puede ser, y esto si se hace eco a la repatriación, y sí, nos favorece mucho a nosotros. Y esto a lo futuro, y espero que lo tengan en cuenta y nos sirve muchísimo. Y como dice Rosa, que no todos podemos viajar por la familia, más que todo. Uno viene solo acá a la Argentina y no puede regresar. Puede ser por distintos motivos. Puede ser que acá tuvo ya su familia, o también...
O no, viste que algunos vienen por 2 o 3 meses y después no pueden volver, porque es así de simple, no puedes volver, porque si vienen y no trabajan y vinieron de visita, obviamente, al no poder volver, se hace bastante, bastante importante tener una repatriación sin que sean, como quien dice, en forma delictiva o lo que fuere, ¿no? La verdad que interesantísimo. Muy, pero muy interesante. Vamos a estar yendo ahora una micro pausita y ya volvemos.
Sayago Records. Sayago Records.
Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos real. Ya no corras tras él.
Sayago Records.
Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Chingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD, producción artística para radio, teatro, TV y películas.
Sayago Records.
15-34-27-8777.
Sayago
Records. www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Qué bueno que es volver con algunas informaciones y ahora, bueno, estuvimos con la actualidad, que la verdad que nos sorprende tantas cosas lindas que hay, que están sucediendo en esta hermandad de países latinoamericanos. Y pensando en esto, nosotros también pensamos muchas veces, de hecho lo hemos hablado en otros programas, del tema del camino del Inca. Y entramos en lo profundo de nuestros ancestros, encontramos muchas diversidad de historia en distintos lugares. Y a mí me pareció muy bueno que podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros oyentes, precisamente algunos aspectos que pueda llegar a tener lo que se llaman patrimonios de la humanidad, como en este caso ha sido reconocido este Camino Real o Camino del Inca. Y dentro de esa connotación encontramos también, yo encontré este material que la verdad que me sorprendió todo lo que vos encontraste, Eugenia, y todo lo que encontró también Freddy. ¿Qué les parece si conversamos un poco del tema de este patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO? Como es, una cosa es un lugar, ¿sí? Porque una cosa es un lugar que vos decís, bueno, las cataratas del Iguazú fueron reconocidas como patrimonio mundial, es la séptima maravilla del mundo, bueno. Pero en este caso es un país entero.
Es un país entero, sí.
Qué lindo, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, primero para empezar, sí. Bolivia es un país sin costa situado en el centro de Sudamérica. Cuenta con fronteras con Brasil, Paraguay y Argentina, así como con Chile y Perú, dividido en 9 departamentos. Bolivia ha ido posicionándose como un destino turístico de primera, y es que, entre otros atractivos, cuenta con una extensa lista de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenemos el caso de la ciudad de Potosí, que fue declarada en el año 1987, las misiones jesuíticas de Chiquitos, el año 1990, la ciudad histórica de Sucre, el fuerte de Samaipata, Parque Nacional Noel Kempf Mercado, el Tiahuanaco, centro espiritual y político de la cultura tiahuanacota, el Capac Niam, sistema vial andino.
¿Sí? En el 2014.
En el 2014.
Ese fue el último, de hecho es el que yo estuve hablando y vamos a estar también compartiendo ahora en un ratito nomás con nuestro amigo Elbert Turmeque, que él está en Colombia, y vamos a hablar también de este espacio tan particular que es este sistema vial andino, como le llaman. Pero bueno, tenemos mucha información, realmente es muy rico. No podemos hacerlo todo en un solo programa. Vamos a estar compartiendo algunas de estas informaciones con respecto al tema de estos diferentes lugares para ir a visitar, ¿no? Porque tenemos un montón de información. ¿Y qué te parece? ¿No vamos a ir, vamos por orden o no?
No.
Son todos bastante importantes. Y bueno, mejor vamos a pedirle a Freddy que nos cuente uno de los lugares. A ver, un hito. Contanos un hito.
Sí, gracias, Rosa. Sí, esta vez hablamos de misiones jesuíticas de Chiquitos. El departamento de Santa Cruz, entre 1696 y 1760, se crearon 6 conjuntos de reducciones, asentamientos de indios cristianizados que estaban inspirados en las ciudades ideales según los filósofos del siglo XVI. fue fundada por los jesuitas. El estilo de las mismas era una fusión entre la arquitectura católica del momento y las tradiciones locales. Hoy por hoy, las seis poblaciones: San Francisco Javier, Concepción Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José, forman un patrimonio vivo en el antiguo territorio de Chiquitos.
Qué bueno, la verdad que me encantó nos hayas contado de las misiones. Y vamos a hablar en este caso de la ciudad de Potosí, que fue también declarada en el año 1987 como Patrimonio Cultural y Natural de los Bolivianos.
Sí, es cierto. Potosí es una ciudad del sur de Bolivia, a la que se conocía como la Villa Imperial de Potosí. Se sitúa a las faldas de una legendaria montaña como el Sumajorco, que albergaba en su interior la mina de la plata más grande del mundo. Por este motivo, durante el siglo XVI, esta zona se consideró como el mayor complejo industrial del mundo. Así cuenta con un sinfín de monumentos industriales dignos de ver. Uno de los símbolos de la ciudad es la Torre de la Compañía. Se trata de un convento del siglo XVIII, surgió durante la época de mayor esplendor de la ciudad. Una majestuosa construcción que hace gala de la espiritualidad de la época. Entre los atractivos tenemos la Casa de la Moneda, el convento Museo de Santa Teresa, la Torre de la Compañía, iglesias del estilo gótico y barroco, el Cerro Rico de Potosí. Y también, bueno, otra cosa para compartirles, tenemos cómo llegar a Potosí. Ejemplo, llegamos? Potosí no tiene aeropuerto, aeropuerto nacional ni internacional. O sea, la única manera de llegar a Potosí es por colectivo.
Por auto. O sea que hay buenas rutas.
Sí. Buenísimo. ¿No? Se puede llegar por vía terrestre desde La Paz, Cochabamba y Sucre.
Bueno.
Y bueno, el idioma que se habla en Potosí es el quechua y el español. Y Potosí está situado a 39.000 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío, 20 grados centígrados bajo cero en la época invernal.
¡Qué frío!
Frío. Tienes frío, que irte frío. Abrigado con todos los ponchos, todas las mantas, todos los
gorros. Pero no es como el clima de otros lugares que es, por ejemplo, durante el día caluroso y durante la noche muy 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 frío.
Sí,
pues todo el día.
¿Sí? No, es así. Una a la mañana el frío es crudo.
Crudo, ¿sí?
Porque imagínese, amanece muy frío,
congeladísimo,
sí. Y una vez que sale el sol es ya tomas temperatura, no se siente tanto el frío con el sol, porque aparte que allá el frío, o sea, la temperatura no es húmeda como acá.
Ajá.
Es seca, entonces no se siente tanto el frío, así como acá, por ejemplo, con la humedad el frío es, sí, te llegan a los huesos, pero ya no es frío, el frío es seco y te quema la piel. O sea, se te paspa. O sea, hay que ir con un buen protector solar, porque si no se te paspa la piel, bien hidratada la piel.
Qué bárbaro.
Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz de inquietud. Bolivia. Después de siglo y medio de humillación, Bolivia,
admiración. Destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia. Donde felices los niños irán a jugar. Bolivia. En la falda de tus cerros haré mi hogar. Donde felices los niños irán a jugar.
Está adherido a la UTPA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires.
Continuamos, queridos amigos, y bueno, y es para ahora seguir hablando de algunas cosas propias de poder visitar en estos próximos tiempos, podemos decir, ¿sí? ¿Qué nos aconsejas conocer o a dónde nos aconsejas ir, Freddy? Algo que yo sé que es muy interesante, lo que vos trajiste.
Hola, Rosa. Sí, no, justamente acá les hablo un poco una experiencia mía de pueblo natal, provincia Camacho, Puerto Acosta. Y sabes que el lago Titicaca, mirándolo desde arriba,
sí,
se ve como una mancha oscura. Esto lo dijeron los investigadores.
Sí.
Y a la vez se ve como un puma o un felino a punto de atrapar una presa. Esto también se confirmó que decían los antepasados. Titicaca es un puma de piedra. Está situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar.
Sí.
Y a 8.000 de profundidad. Y 284 metros de anchura, compuesto de agua dulce. Se extiende desde Perú, Bolivia, entre cordilleras y selvas y océanos. Es de origen tiahuanacota. Aymaras, collas, yupacas y quechuas. El lago era el padre del sol que forjó al Inca. Se dijo que nació el Inca entre los ríos que componen o desemboca el lago Titicaca, el lago Desaguadero, Popó, Salar de Uyuni, son los que mantienen el lago. En este amplio del lago Titicaca podemos visualizar diversos animales, insectos acuáticos, como la yalila o canicani, propiamente dicha. Son insectos nutritivos de las aves, peces, que estos insectos se adhieren a la totora. Entre los peces podemos citar el carachi, ispi, suche, mauri, jesi, motivos de los cuales la grave introducción ecológica del pejerrey, mejor dicho, eso todos lo conocen.
Sí,
el pejerrey, la trucha.
Ay, la trucha, qué rico.
Sí, ¿verdad? Sí, esta lo probé y es riquísimo. El suche y la boga, con el tiempo de acá se fue desapareciendo.
Ah, mira vos.
Por esta inclusión del pejerrey y la trucha.
Ah, digamos como que se los invadió, ¿no? Qué bárbaro, ¿no?
Es verdad, sí. Muchos otros peces corren el riesgo de extinguirse.
O extintos, dirían, ¿viste? Como
sí,
dicen.
Es verdad.
Qué bárbaro.
Y a 3.800 metros sobre el nivel del mar, también los hombres han logrado hacer su hogar entre los, entre el cielo y la tierra. Que viste que es...
¿Esa altura está el lago Titicaca? A 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué bárbaro!
Es así,
Debe
Rosa.
Debe ser una belleza total.
Y sí, no te imaginas. Los hombres fuertes como los Urus, las leyendas cuentan que los Urus tuvieron enfrentamientos con otros más fuertes, como eso los Urus también, que intentaron vivir en la totora. Aseguraron que eran hombres racios y pequeños que tenían sangre negra, que nunca podían ahogarse. Lo único cierto que los Urus colonizaron las totoras con una cultura propia, construyendo islas en medio del agua con propios materiales de la totora, sobreviviendo en este inmenso lago Titicaca.
¡Qué impresionante! He visto algunos videos donde hablan precisamente del tema de las totoras y las cantidades de cosas que hacen. Y las usan para comer, para hacer casa, para hacer ropa, para hacer un montón de cosas. Realmente le han encontrado mucha utilidad. Entonces, a ver si entendí bien. Quiere decir que había habitantes, pero fueron invadidos por los Urus y quedaron ellos en ese lugar. Se puede decir eso, ¿no?
Sí, sí. Sí, Rosa.
Qué bárbaro, ¿no? En este caso, el tema de los peces y demás tiene mucha vida silvestre. Silvestre, casi digo silvestre, pensando en nuestro locutor que la semana pasada nos dejó unos audios y ahora ya no quiere trabajar más. Este Tommy Silvestri, que nos va a contar después algunas aplicaciones para poder llegar a este lugar tan, tan hermoso y ver estos videos preciosos que le vamos a decir a nuestros amigos que pueden entrar a nuestro fanpage y ahí pueden ver. Vamos a subir videos. ¿Qué te parece, Freddy?
Buenísimo.
Sí, vamos a subir videos y también vamos a escuchar buena música y vamos a estar compartiendo cosas que realmente son muy lindas de destacar de lo que es en este caso el lago Titicaca, que no tiene, que es un patrimonio de tres países, ¿no? Cuatro, ¿cuántos países serán? ¿Es Bolivia, es Perú y también parte de Paraguay? No. ¿Bolivia?
Chile,
perdón. Me equivoqué de país.
No, sino Bolivia y Perú, consta ahí, pero Chile está un poco más al otro lado, sí. Entonces sí, Bolivia y Perú se podría decir.
Bien, sí, buenísimo. Entonces si vamos al lago Titicaca a conocer, ya sea que vayamos por el lado de Perú o el lado de Bolivia, tenemos que pensar que vamos a comer rico pejerrey y truchas.
Sí, justamente eso, Rosa.
Qué lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí.
Se consume muy bien la trucha, el pejerrey, los pescados. Y ahora justamente hay acuarios donde hay críos de trucha más que todo.
La trucha también, ¿viste? Que en la zona sur de nuestro país hay, como se dicen, como cultivadores, ¿no? Que ponen los huevitos para que pueda haber más cantidades. ¿Y qué más tenemos para que le contemos a la gente de todo el tema del lago Titicaca?
Sí, justamente como me preguntaba Rosa, y de los urus, son los únicos que ya no están, los urus mismo en la... Se extinguieron en un buen tiempo por enfermedades que se extinguieron y no se pudieron reproducir en el tiempo. Y justamente eso ahora ocupa el lugar los aymaras. Los parientes lejanos, ancestros que conservan sus costumbres de los urus. Les gusta ser llamados urus, como los antepasados.
Mira qué bárbaro, qué interesante, ¿eh?
Sí, muy interesante, Rosa. Y hay mucho para destacar de esto. Hay mucho ejemplar para buscar todo eso. Y también me preguntabas de los alimentos, como de la totora, el chullo. Sí. Puede ser el chullo en este caso.
Ajá.
Y los urus se alimentaban de aves, como el choca. Es común que en los lagos hay aves.
Son como unas gaviotas. Exacto. Pero más chiquitas, me parece.
Sí, son patos, aves, todo.
Sí.
O también llamados galletera americana. Garza, la garza. Son domesticados para el alimento.
Mira, qué lindo.
Podemos incorporar los genuches, la pana, la gaviota y otros, etc. También se consumía la totora. Mientras sacan la totora, esto desde la infancia y la adultez, los urus comen totora. Los niños disfrutan de este, que es el chullo, propiamente dicha. Y también se ve que tiene...
Como si fuera proteínas, cosas
proteínas
dulces.
Proteínas curativas, sí.
Ah, mira qué bien.
Y esto hace la digestión más rápido para los...
Para los niños.
Niños, todo eso. Y también, sin saberlo, consumen yodo, que es mediante el chullo, y sin saber se protegen de estas enfermedades, como decir el bocio, el cretinismo y otras enfermedades. Que son muy comunes en,
mira qué bárbaro,
en el lago Titicaca.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, buenísimo entonces. Está interesante para ir a conocer, más allá de las formas de llegar, que después le vamos a preguntar a Eugenia cómo se llega hasta ese lugar. Tenemos diferentes formas, a través de Bolivia o a través de Perú, pero el lugar en sí mismo tiene una riqueza increíble, por algo es patrimonio mundial.
Es verdad, Rosa. Sí.
Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Continuamos, queridos amigos, y ahora se sigue sumando gente. Hemos estado compartiendo y seguimos compartiendo con nuestros amigos, colegas que han venido exclusivamente a darnos un informe especial sobre el país Bolivia. En este caso, bueno, acompañados por Eugenia Camargo y Freddy Quispe, ¿verdad? ¿No me equivoco el apellido? Chambi, cualquier cosa. ¿Chambi es? Sí, Quispe, Chambi. No, Chambi solo. Ahí está, mira, le cambié. Siempre le digo Freddy, Freddy, ahora resulta que era Freddy Chambi. Le estaba cambiando el apellido. A nuestros amigos, ellos vienen, están viven acá en Argentina, pero son obviamente periodistas que están trabajando con todo su país natal y qué mejor que nos pueden contar. Así que yo, como no quiero ser menos, yo también quiero hablar de algunas cosas que tiene Argentina y la compartimos. Y a todo esto sumamos también a nuestro amigo, que es un saludo especial para aquellos que nos están escuchando de tan lejos, y en este caso es Elber Turmeque. Elber, ¿cómo estás?
Hola Rosa y amigos de Noticias Turísticas con Enfoque, un abrazo enorme desde Colombia y bueno, igual contentos compartiendo siempre que podemos compartir cualquier tema en este espacio.
Y qué bueno esto, Elber, de poder compartir algo que nos une a todos como patrimonios de la humanidad y que tengamos la posibilidad de estar en Latinoamérica, que realmente es hermoso recorrer. Y cuando hablamos de recorrer, no solamente podemos pensar en volar, sino también en los famosos caminos, que yo vengo insistiendo con el camino del Inca. Y vos no sabés todas las cosas que yo encontré de información, que lo compartimos con nuestros amigos. Y sabés que me cuesta muchísimo la pronunciación de las palabras. Me cuesta horrores. Así que digo, bueno, voy a decir en quechua, que es Capac Ñan. Y me dice una amiga que me habló el otro día, me decía, es Capac Ñan, parece francés, pero en realidad es quechua. Yo me hice unos enredos bárbaros. Pero bueno, tenemos muchísimas cosas para contarles, pero no tenemos mucho tiempo, Elber.
Sí, bueno, pues básicamente unirnos a este cuento de decirle a todos en Sudamérica que tenemos, como menciona Rosita, algo muy en común, como es este camino del Inca, que por supuesto atraviesa un kilometraje enorme, que si nosotros hoy nos sentamos a reflexionar sobre el tema, estamos realmente totalmente aislados de algo tan hermoso y tan maravilloso que tenemos en el continente, para hacerlo como es un patrimonio realmente de este continente y por ende de la humanidad.
Qué importante,
seguramente,
¿no?
Seguramente pudiera hacer un paralelo entre el Camino de Compostela, en donde son miles también de kilómetros que se recorren para disfrutar de un paisaje en donde también los kilómetros hacen de esto realmente un destino turístico, no local, sino de toda una región, de varios países, y que a nosotros, pues en menor proporción, hablando particularmente de Colombia, pues nos toca, porque es básicamente, pienso que la parte más corta que pudiera tener el recorrido, pero que nos une, que es desde ese nodo, si lo
increíble,
pudiéramos
hablar, ¿no?
Hablando de tecnología, es el comienzo de esta travesía por más de 5 países aquí en Sudamérica.
Qué interesante, ¿no? 30.000 kilómetros de longitud fue construido por los incas y surca los Andes y parte de la costa del Pacífico de Sudamérica. Estamos hablando de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, e incluimos, correcto, por supuesto, en este caso es porque estamos hablando del mapa de que le llaman ellos Sistema Vial Bolivia. Y Bolivia obviamente no queda afuera, sino lo considera como parte de este patrimonio cultural en este espacio precisamente. Y qué importante todo lo que vos nos contás respecto a este tema de este pedacito, como decimos, de Colombia. ¿Por qué un pedacito nada más de Colombia?
Un pedazo, Rosita, porque pues obviamente no entra demasiado en el territorio colombiano,
sí.
Pero pienso que con el tramo que recorre es suficiente para que nosotros tengamos esa comunicación. Esto es un pedacito de red, si habláramos haciendo un paralelo con las comunicaciones, como esa posibilidad que tiene este país de hacer parte de todo este kilometraje que mencionas, y que desde allí podemos iniciar un recorrido seguramente de meses de caminata, porque realmente son terrenos que se prestan solamente para caminar, pero que en el fondo es la esencia misma de lo que seguramente, como lo menciona alguna antropóloga, Claudia Fanador, y menciona ella que la declaratoria no solo corresponde a los vestigios, sino también a los caminos vivos, el patrimonio inmaterial asociado a este bien, reúne, sí, todas las memorias de los que han transitado y transitaron en la construcción de este mismo bien que es tan hermoso para recorrer.
¡Qué bárbaro!
Es una obra de ingeniería que, sí, como seguramente la gente conoce, pues dicen los expertos que se pudiera comparar con algo muy, muy pequeño, pero que tiene relación con las murallas chinas. Esto no tiene la magnitud en la estructura, pero realmente en esencia es un camino que también facilita el desplazamiento por estos cinco países que tú mencionas.
Que sí, a mí me sorprendió todo lo que... Mira, yo también hice la misma comparación, pensando que desde acá, desde Argentina, tenemos las provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan y Mendoza, y estamos hablando de muchas provincias. También podemos decir que la parte de Bolivia se extiende a lo largo de todo Bolivia. Incluso ellos hablan de una zona que se llama la zona del camino en Bolivia, y lo constituye un tramo que es parte de un río, tengo entendido, que es desaguadero, Viacha, que rodea el lago Titicaca y atraviesa importantes sitios rituales, incluso que hoy forman parte de esta memoria oral, incluso en las áreas de la actividad del ritual que habla del pueblo aymara, y viven en esta meseta del Collao. Por otro lado, el camino Choro, que es una clara evidencia de la ingeniería, como decías vos, prehispánica, en una topografía muy difícil, que sin duda planeó grandes, o sea, yo pienso que habrá traído muchísimas complicaciones, pero vos imaginate que esto es la mayoría de estos lugares, que es atravesando las cordilleras, son incluso planicies que están arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, así nomás de simple.
Bastante altos. Sí,
bastante altos. Bueno, la cuestión es que encontré yo un montón de información y dice que este camino del Inca en Bolivia tiene dos secciones. Uno pone de manifiesto el ingenio y el otro pone la tecnología incaica. Fíjate que están hablando de tecnología, ¿no? Sin contar con todas estas otras cosas hermosas que tienen y esta gama de recursos. La verdad que qué ingeniero, qué ingenios, qué cabeza para hacer estas cosas. Pero vos sabés que, mira, te cuento algo. Yo estuve leyendo un material y era... a veces dice uno, ¿para qué es el camino del Inca? Uno dice rituales acá en este caso, pero otros decían que, por ejemplo, había algunas comarcas que recibían desde el lago Titicaca, pescaban y tenían sus peces, sus pescados en 24 horas. Había telegramas, por así decir, cartas que llegaban de un lado al otro del continente y de otros continentes, y llegaba a razón de una carta aproximadamente en 10 días, porque se iban haciendo este sistema de postas. La verdad que a mí me encantó haber leído y creo que hay tanta información que no nos alcanza ni uno, ni cuatro, ni 100 programas para hablar de lo que la UNESCO ha hecho, reconociendo como algo mínimo, ¿verdad? Y en este caso, bueno... Contame un poquito de Colombia. ¿Qué podemos compartirle a la gente con respecto al tema de Colombia y esta vía incaica?
Bueno, pues básicamente en concreto son 17 kilómetros del recorrido de este camino del Inca.
Ajá.
Que están en su totalidad en el departamento del Nariño. El departamento de Nariño es el departamento o la región fronteriza con el vecino país de Ecuador.
Ah, mira, no tenía idea dónde quedaba.
Y abarca dos de las principales ciudades de este departamento, que son Pasto, así como suena. Pasto es una ciudad bellísima cerca al volcán Galeras, y otro, y el municipio de Ipiales, que está ya en la frontera con Ecuador. De esto, por supuesto, que hay cosas por realzar. Hay terrenos realmente desconocidos para la gente del común, para la gente que está en la ciudad, que ni siquiera se ha tomado la molestia de hacer este recorrido de 17 kilómetros que los pudiera perfectamente una persona realizar en un día, pero disfrutando del paisaje y de las posibilidades arquitectónicas de ingeniería que elaboraron en los tramos en donde conectaban puentes, tejidos en muchas fibras naturales para darle continuidad a lo que es el camino. O sea, además de camino, que lo construían en piedra, pues tuvieron la posibilidad de construir puentes que para su época eran muy, muy avanzados.
Muy avanzados.
Que tenían unas, unas características particulares en su construcción, en sus materiales, en la seguridad que daban esos puentes, y que de esta manera, como mencionas, pues fueron realmente utilizados inicialmente para intercambiar, para comunicarse. En algunos lugares se generaron espacios para algunos rituales muy ancestrales, muy, muy nuestros aquí en Latinoamérica, pero que todo el camino, seguramente desde donde comienza hasta donde termina, tenían esa esencia. Era realmente un canal de comunicación que hermanaba los países y las culturas de este continente.
Acacan Purtaniwaipa y Atahuinaque turísticas con enfoque.
Y así es, hasta acá hemos llegado con Noticias Turísticas con Enfoque y le agradecemos enormemente la visita a nuestros amigos y colegas, en este caso, bueno, a Freddy Chambi, que lo dije mal antes, perdón. Muchas gracias, Freddy, por haber venido y acompañarnos.
Está bien, gracias a vos, Rosa, y a Carlitos por hacernos el aguante, como dije antes. Y muchas gracias y espero que en otra estemos acá con más...
con más información. Claro. Perfecto. ¿Sí? Gracias, gracias, Freddy. Bueno, Eugenia, se nos terminó el programa.
Bueno, hasta una próxima, Rosa. Muchas gracias por el espacio y esperamos volver en otro programa, en otra programación con mucho más información.
Y con otros invitados. Muchas gracias. Si Dios quiere, será hasta la semana que viene.
Si te querés comunicar con la producción de este programa, lo podés hacer por mail a noticiasturísticasconenfoque@gmail.com.